Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente A pesar de todo, los españoles no nos hemos desenganchado de la política. Antes del COVID tuvimos 4 elecciones generales en 4 años y no nos desenganchamos de la política. La participación electoral en España ha seguido siendo alta, en torno al 70%. En el caso de las elecciones autonómicas de Madrid de los últimos años, la participación ha sido menor, pero también sigue siendo una participación alta. Y a pesar de todo, los españoles, en este caso los madrileños, no nos hemos desenganchado de los debates electorales. Ayer en las televisiones nacionales, Rocío Carrasco fue la líder de audiencia con más de un 32% de share. Pero el debate sobre las elecciones madrileñas en Madrid, que es donde, claro, importa este debate, tuvo un share del 36%. Mucho share. Mucha audiencia. No he encontrado ninguna encuesta que mida el grado de satisfacción de los madrileños, de los españoles, que dedicaron 2 horas de sus vidas a ver un debate en el que los candidatos echaron los muertos a la cara.
¿Cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid? No sonría.
20.000. ¿Cuántos ha habido en España?
Entonces, si ha habido 20.000 en la Comunidad de Madrid...
¿Cuántos ha habido en el Gobierno de España?
¿Puede usted decir alguna
¿Cuántos ha habido en España?
Iglesias le echó los muertos a la cara a Ayuso. Iglesias habló de 23.623 muertos en la Comunidad de Madrid, cuando, según el Ministerio de Sanidad, hay 14.871 muertos. Ya puestos a meterse en el fango, los candidatos no discutieron con seriedad sobre estos datos de los muertos. No se compararon con la población de otras comunidades autónomas, con la estructura de población por edades. Y lo que pasó con los muertos, con las cifras de muertos, pasó con casi todo. El dato del gasto en los MENAs era falso, los datos de paro no tenían contexto, los datos de crecimiento de la economía se dijeron de paso, cuando es lo más importante que nos interesa a la gente, cómo salimos de la crisis, los datos de las listas de espera en la sanidad tampoco eran ciertos, los datos de la ayuda a las empresas eran inexactos, los datos de desahucios eran falsos, pero no importaban ni los datos, ni comprenderlos, ni situarlos en su contexto, ni analizar qué significaban, ni estudiar o debatir las causas que los habían provocado, ni las posibles soluciones. Lo importante era tener una cifra a mano para descalificar un segundo al rival. Y luego ya esa cifra desaparecía. Cada candidato esgrimía una cifra para convencer a los que ya estaban convencidos. La banalización de los datos, como la banalización de los hechos, los datos son hechos, y de su significado sobre el que no se debatía, banaliza la política. Han pasado unas horas y no importa a estas alturas, no hace ni 24 horas, no importa quién faltó a la verdad, quién utilizó mal los datos, quién mintió. Casi lo único que recordamos del debate es el giro de timón que dio Gabilondo.
Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones.
Este es el Gabilondo, este mismo Gabilondo, es el que decía al comienzo de la campaña, más bien en tiempo de pre-campaña, que con Pablo Iglesias no quería nada.
Prefiero con Iglesias no, prefiero con este Iglesias no.
Eso es de lo poco que sacamos en claro, del giro de Gabilondo, que, como ya sabíamos, si suma se pondrá de acuerdo con Iglesias y con Mónica García. Para fortalecer este entendimiento posible de la izquierda y para fortalecer la movilización de los votantes de izquierdas, hoy Tezanos ha sacado un CIS que dice todo lo contrario de lo que dicen todas las encuestas. Asegura que el PSOE, Podemos y Más Madrid tienen opciones de gobernar. Eso no lo dice ninguna encuesta. Pero otras encuestas sí dicen, como el CIS de Tezanos, que hay muchos indecisos. Y con muchos indecisos y con muchos partidos, todo puede cambiar por poco. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, ya se están poniendo las vacunas de Janssen en España. Entre hoy y mañana, la mayoría de las comunidades van a empezar a pinchar esta vacuna, que solo necesita una dosis. De momento, hoy en Andalucía, Galicia, País Vasco, Navarra, Asturias, Cataluña y Canarias. Mañana comenzará en Baleares y Comunidad Valenciana, y el fin de semana lo harán en Aragón y Cantabria, por ejemplo, comienza la semana que viene. En Galicia han empezado a vacunar a domicilio a los que no tienen movilidad y no pueden salir de su casa. En la tarde de COPE hemos hablado con Quique, un enfermero de Verín, en Orense. Nos ha contado que entre su compañera y él han puesto hoy más de 150 vacunas y que no han encontrado ninguna reticencia.
Sí, nadie está reacio a vacunarse. La gente quiere vacunarse. Hay algún caso con otras marcas que a lo mejor te dicen tiene un poco más de... Se lo piensan, pero al final sí que la gente se vacuna. El porcentaje es muy bajito de gente que no se vacuna.
Y te cuento que el Consejo General del Poder Judicial aplaza su decisión sobre si recurre la reforma del Gobierno que recorta sus atribuciones. Hoy el Pleno del Poder Judicial dividido debatía si llevaba el enfrentamiento con el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional e incluso hasta la Justicia Europea, pero no tomará una decisión hasta el 30 de abril. ¿Por qué, Patricia Rossetti?
Un pleno con mucho debate y división. Varios vocales del sector conservador quieren estudiar medidas y llevarlas en un texto elaborado para someterlas a votación en un pleno extraordinario el 30 de abril, señalan a COPE fuentes del Consejo. En ese pleno estudiarán plantear un conflicto de atribuciones por menoscabo de competencias al limitarle sus funciones. Si la votación sale adelante, presentarán un requerimiento al Parlamento para que reconsidere su decisión. Con la respuesta que sea, ya pueden acudir al Constitucional. En lo que se refiere a la posibilidad de acudir a Europa, la propuesta ha sido rechazada.
Y te cuento también que ha sido detenido un hombre en Albacete por presuntamente estafar a un anciano durante el confinamiento y realizar cargos en sus cuentas bancarias por un valor de más de 10.000 euros. COPE Albacete, Alicia Martínez.
La víctima se encuentra en un estado de salud muy delicado y lo que pensaba que era una buena acción ciudadana resultó ser todo lo contrario. El estafador se aprovechó de la confianza que este anciano había depositado en él para ayudarle con las tareas de casa o realizar la compra, y fue entonces cuando utilizó sus cuentas para realizar cargos que superan los 10.300 euros. El presunto autor no escatimó en gastos y formalizó hasta 4 préstamos financieros, cargó recibos de una compañía telefónica, incluso accesos a plataformas de juego online y pagos en diversos establecimientos de hostelería, una práctica de lo más habitual en esta pandemia.
Y ya en los deportes, Joan Laporta defiende la Superliga y los clubes españoles la censuran. Luis Munilla.
Los clubes españoles reunidos hoy sin Real Madrid, Fútbol Club Barcelona ni Atlético de Madrid han rechazado unánimemente la Superliga. Entre tanto, el presidente del Barça, Joan Laporta, ha dicho hoy que es necesaria. Escuchamos a Laporta y la respuesta del presidente de la Liga, Javier Tebas.
En su momento ya diremos lo que tengamos que decir. Entendemos que es una necesidad y, por otra parte, la última palabra la tendrán nuestros socios.
Joan Laporta hace unas semanas opinaba una cosa en campaña electoral, opina otra. Yo creo que el Barcelona tiene otros problemas más importantes, dedicarse a defender una Superliga que ya está muerta, ¿no? Que se centre más en los problemas financieros para que el club esté en condiciones de competir adecuadamente la temporada que viene, ¿no?
Hoy se cierra la jornada de Liga en Primera División con 4 partidos. Tiempo de juego comienza a las 7, con atención especial al Atlético de Madrid-Huesca, que se juega justo a esa hora, y al Barcelona-Getafe, que arranca a las 10. Está Rafa Nadal a punto de comenzar su partido de octavos de final del Godó ante Nishikori. Antes han caído Bautista y Ramos. Y en ciclismo, Tour de los Alpes, victoria de etapa para Pello Bilbao, que se coloca segundo en la general a un minuto de Simon Yates a falta de la última etapa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, sale sol entre muchas nubes, 15 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos nubosos y lluvia por la tarde. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A3 en Rivas y A4 Pinto. Dificultades en la M40 en Coslada, dirección A3 y Montepríncipe, sentido A5. Y también en la M50 en Villaviciosa, hacia la A5. La policía ha detenido a un joven de 28 años que presuntamente propinó patadas y puñetazos a su perro en Torrejón de Ardoz. Varios vecinos alertaron a la policía al ver a un hombre golpeando a su perro, un maltrato que al parecer era frecuente. Los agentes detuvieron al dueño del perro, que presentaba signos de maltrato animal. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you.
Este año, 2021, es un año crucial para el futuro de la humanidad. Son palabras de Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, y no se refiere con ellas a la pandemia de coronavirus que padecemos, fíjate. Habla del último informe de la Organización Meteorológica Mundial, al que calificaba incluso de aterrador. ¿Por qué? Pues porque las evidencias sobre el calentamiento global se acumulan. Los últimos 6 años han sido los más cálidos desde que se tienen registros, y 2020 ha sido el año más caluroso registrado en España, en Europa y en el mundo. Hoy, 22 de abril, es el Día de la Tierra. Hoy, por cierto, se celebra también la que se ha conocido como Cumbre de Líderes sobre el Clima, organizada por Joe Biden con la clara intención de revertir las políticas climáticas de Donald Trump. Son 40 líderes mundiales reunidos telemáticamente con un objetivo: luchar contra el cambio climático. Es un día después de que la famosa Ley Climática de la Unión Europea se encamine ya a su último trámite, después del acuerdo logrado ayer en el Parlamento y el Consejo. Esta será la primera ley sobre el clima en Europa, con el horizonte de alcanzar la llamada neutralidad climática en el 2050, reduciendo al máximo las emisiones de dióxido de carbono y con la intención de que ya en el 2030 estemos en una reducción del 55% del CO2. Bueno, los científicos la verdad es que llevan haciendo su trabajo desde hace mucho tiempo. Y muchas veces también hay que decirlo, ¿no?, clamando en el desierto. Los políticos parece que empiezan a tomarse en serio la amenaza, eso sí, con, podríamos decir, que velocidad de tortuga, cuando quizás se necesita ya velocidad de crucero a tenor de las evidencias. Pero, ¿y nosotros? Es decir, tú, yo, los ciudadanos de a pie, la gente, ¿nos lo tomamos en serio? ¿Por qué parece que no acabamos de creernos tampoco esto del cambio climático? A esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Eres un hombre preocupado y sensible con el cambio climático y la sostenibilidad del planeta, ¿o no?
Sí, sí. Además lo soy desde hace bastante tiempo porque, bueno, tuve la oportunidad de trabajar unos años en una empresa del sector energético y de ver, entre otras cosas, el comienzo del desarrollo de las energías renovables y también de disponer de información, ¿no? Y bueno, sobre todo yo creo que soy muy sensible en el sentido de que me parece que, por supuesto, es un problema y es un problema de los de primer orden. Desde un momento curioso que recuerdo bien, en un documental que vi hace bastantes años, en el que salía un ministro de Mali, al que grababan, lo entrevistaban con un desierto de fondo. Y en un momento le preguntaban por el cambio climático y sobre si creía en el cambio climático. Y este hombre se echaba a reír y decía: ustedes, los europeos, quizá pueden plantearse esa pregunta. Yo, que he visto cómo ese desierto que ve detrás de mí hace no tantos años estaba a 200 kilómetros de aquí, no tengo ninguna duda.
Buena referencia, sin duda. Son de esas cosas que se quedan grabadas, ¿verdad? Oye, vamos a indagar un poco más en esta cuestión. Primero con Jorge Olcina, es director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Estamos contando que los últimos 6 años son los más cálidos registrados y que 2020 ha batido todos los récords. ¿2021 va por el mismo camino?
Pues mira, va por el mismo camino, Pilar, porque es verdad que tuvimos un enero muy frío, recordemos aquel famoso episodio de nevadas de la borrasca Filomena, pero febrero y marzo han vuelto a batir récords en muchas regiones del mundo, también en Europa, como meses que, digamos, son más cálidos que los años anteriores o que superan la media de los últimos 5 o 10 años, ¿no? Por tanto, sí, seguimos en esta tendencia que no terminamos de romper. De año sí año también, tú lo comentabas antes, desde el 2015 está siendo ya el tema preocupante que batimos récords de temperaturas o nos situamos entre los años más cálidos. Pensemos que las mediciones, digamos, que se están tomando para hacer estas comparaciones de años más cálidos arrancan en 1850, ¿no? Por tanto, tenemos más de siglo y medio de mediciones ya científicas, de datos acumulados, y bueno, esto nos está poniendo ya en una situación que, como decía el informe de las Naciones Unidas, empieza a ser un poquito ya preocupante.
Acabas de mencionar Filomena, quería yo detenerme un instante en esta cuestión, porque es verdad que en enero llegó Filomena, esta sí. borrasca tremenda que proporcionó las nevadas tremendas, sobre todo en el centro peninsular. Hemos vivido, bueno, nevadas históricas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y se oía mucho ese comentario, somos muy dados a decir eso a veces, de ¿cómo es que hablan del cambio climático si, fíjate, nunca había nevado de esta manera? Es una nevada histórica. ¿Por qué, Jorge, Filomena en realidad es la otra cara de la moneda, pero es la misma cosa, también relacionada con esto del cambio climático y con el calentamiento global?
Pues sí, efectivamente, Pilar. Es verdad que esto ocurre, ¿no? Y aquellos años que tienen algún mes de invierno, algún episodio, algún temporal fuerte, pues surgen esas voces que ponen en cuestión, ya no son gente negacionista, ¿no? Sino gente un poco incrédula que pone en cuestión todo este proceso, ¿no? Mira, una de las cuestiones que seguramente no estamos sabiendo transmitir con la rotundidad que merecería, una de las cuestiones vinculadas a este proceso de calentamiento es que la atmósfera empieza a moverse, especialmente en nuestras latitudes, de forma más anárquica, ¿no? Empezamos a registrar episodios mucho más intensos, mucho más enérgicos que hace 20, 30 años, y eso es una consecuencia precisamente de ese calentamiento, ¿no? Se mueven las masas de aire, que son masas de aire contrastadas, en invierno, por supuesto, las masas más frías, en verano las masas más cálidas, se mueven de forma más rápida, más enérgica, y por tanto los efectos sobre el tiempo diario son también más contrastados, ¿no? Es, digamos, la consecuencia en lo que llamamos la circulación atmosférica del proceso gradual de calentamiento de la atmósfera.
Aguante un poco, Jorge, también, porque quiero saludar e incluir también en esta conversación a Fernando Valladares, es investigador del CSIC, profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos en el Departamento de Biodiversidad y Ecología. Él lleva años divulgando sobre esta cuestión. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Es demasiado alarmista el secretario general de la ONU al hablar de un año crucial para el futuro de la humanidad?
No, la verdad es que lo dice en palabras muy, muy cortas, muy al grano, pero resume un poco la trayectoria de más de 30 años de las Naciones Unidas. En el fondo es el testigo de, desde la cumbre de Río de Janeiro en el año 92, las Naciones Unidas vienen diciendo este mensaje, arropado por la evidencia científica, ¿no? No es una opinión, una percepción.
Tú, efectivamente, la mayoría de los científicos, esa evidencia científica de la que nos hablas, lleváis haciendo vuestro trabajo muchos años. ¿Quién no está haciendo entonces ese trabajo? ¿Por qué, incluso lo que yo me preguntaba al principio, por qué muchos ciudadanos todavía no nos creemos lo del cambio climático?
Bueno, hay muchas razones, ¿no?, para que algunas personas todavía duden y tal. Por un lado, la más obvia es el desconocimiento, pero realmente el desconocimiento afecta a un porcentaje cada vez más pequeño de la población. Es difícil de estimar, pero probablemente sea inferior al 10%, y en España, por ejemplo, que hay mucha información, menos del 5% de las personas no han oído hablar o no entienden nada o podrían achacar a desconocimiento el ser negacionista. Pero hay como 4 o 5 grupos alternativos que se han diversificado, los negacionistas tradicionales al estilo, por ejemplo, que hemos conocido con el presidente Trump o así. Y estos negacionistas frontales, ya digamos, por hablar así coloquialmente, no cuela, ¿no? Ya esta forma tan directa de negarlo no cuela y entonces se van reconvirtiendo. Michael Mann lo ha clasificado, lo ha organizado, lo ha sistematizado, los negacionistas, en su último libro. Y entonces, por ejemplo, estos negacionistas se han derivado en, por ejemplo, los que emplean herramientas de deflexión o de disipar o desviar la atención, repartir la culpa a los ciudadanos o, por ejemplo, introducir, amplificar la división que hay entre los científicos, porque ningún científico prácticamente, o sea, es prácticamente, hay una unanimidad en los científicos de que el cambio climático existe y que tiene una huella humana, pero siempre hay discrepancias en el modelo que te parece que lo explica mejor, en el dato exacto para el 2030 o el 2050. Entonces, estas discrepancias científicas en los detalles, en aspectos más técnicos, son amplificadas por personas o instituciones que digamos, les conviene o tienen este interés de sembrar la división, y esto se acopla pues ahora con todas las herramientas de desinformación, de bulos y demás, para ir desacreditando un poco a la ciencia, ¿no? Y el último y más perverso, la última táctica más perversa es desesperanzar. Ya hay un colectivo cada vez más identificado de personalidades y de instituciones que dicen que ya es muy tarde, que ni entran a negar o no negar, simplemente dicen que no hay tiempo para nada, que esto es tremendo, que el apocalipsis ya está aquí. Entonces, sigamos como estamos, porque mientras estemos, pues aquí seguiremos vivos, ¿no? Y entonces esta desesperanza es bastante, bastante maléfica y puede medrar en algunas actividades económicas, en algunas capas de la sociedad, en algunas personas que dudan. Son estrategias bastante perversas y es un resultado de la evolución del negacionismo, ¿no?
Fernando, danos, por tanto, algunas claves para no dudar. Es decir, algunas evidencias o ejemplos concretos de que ya están pasando cosas que ya nos están afectando directamente y que si seguimos así, pues la cosa efectivamente va a la catástrofe, pero de que también se pueden hacer cosas todavía, no de esa desesperanza de la que me hablas.
Claro, exactamente. Mira, dos piezas. Una de ellas para intentar explicarlo, por qué estamos tan seguros, miles de científicos en todo el mundo, es que es imposible reconstruir lo que ya ha ocurrido en el clima. Tú antes hablabas en la introducción de que el año pasado, el 2020, fue el más cálido desde que tenemos registro, más o menos empatado con el 2016, que los últimos 6 años están entre los más cálidos desde que tenemos registros. Entonces, es imposible explicar con modelos numéricos, como los físicos, matemáticos, químicos, con algo de biología incluso, es imposible reconstruir lo que ya ha ocurrido si no metemos en los cálculos los gases de efecto invernadero y su efecto que se conoce como el balance radiativo o el forzamiento radiativo, o sea, el efecto en el calentamiento, ¿no? No se puede reconstruir lo que ya ha ocurrido, entonces hay que meter esa pieza. Y esa es, para mí, la prueba más general, porque el clima es tan variable que es difícil tener una visión intuitiva. Para eso están los datos, las estadísticas y la matemática, ¿no? Pero es muy difícil atestiguar, pues, bueno, con Filomena, por ejemplo, ha habido que mirar en los archivos hasta cuándo tenemos que remontarnos para ver a otra Filomena, pero es difícil con la variabilidad tener una percepción de que el clima está cambiando, y más aún que el ser humano lo está haciendo. Para mí esto que digo de que los modelos no pueden reconstruir lo que ha ocurrido es la mejor prueba de que el cambio climático no solo ocurre, sino que ocurre por nuestra causa.
Es decir, que la mano del hombre está detrás de lo que está pasando, que es la clave de toda esta historia.
Claro, esa es la clave, porque hay personas, también un tipo de negacionistas, el decir, sí, yo no niego que el clima cambie, lo que pasa es que el ser humano no tiene nada que ver con eso. Digo, hombre, es que esa es la pieza clave, que me digas que cambien, hasta los niños que ven Ice Age, ¿no?, la edad de hielo, los dibujos animados, ya saben que hubo una época más fría y que hubo glaciaciones. No, la gracia, lo interesante y lo importante es que el ser humano está detrás de algunos de esos cambios, ¿no?, de la aceleración del calentamiento.
Y que esto está influyendo ya, porque claro, aquí desde Europa lo vemos un poquito lejos, aunque ya vemos fenómenos Filomena, tormentas mucho más violentas, veranos efectivamente más calurosos, pero hay zonas del planeta donde hay personas que ya se están teniendo que ir de sus casas, pues por ejemplo porque ya ha aumentado el nivel del mar en esa zona, o porque verdaderamente ya no pueden vivir ahí porque ha cambiado el clima.
Totalmente. O sea, mira, una de las dianas del cambio climático son los grandes deltas de los grandes ríos del mundo. Los deltas están prácticamente al nivel del mar, son muy vulnerables a las subidas del mar, a los cambios en las corrientes inducidas por el cambio climático, y hay del orden de 2-3 millones de personas afectadas. En España ocurre también una afectación muy directa del cambio climático en las zonas costeras, y se calcula que hay 200.000 españoles afectados directa o indirectamente en las zonas costeras por la subida del nivel del mar y los cambios en las corrientes. Quiero enfatizar que los migrantes climáticos, estas personas que ya son la mitad de las migraciones que se realizan en la actualidad, o sea, son millones de personas, la mitad de todos los que se mueven, son por razones climáticas, que hay muchos de estos migrantes climáticos que ocurren dentro de Europa. Hay movimientos dentro de Europa disparados por el cambio climático dentro de Europa e incluso dentro de España. Pensemos que como efectos asociados al cambio climático tenemos sequías, tenemos incendios, tenemos inundaciones, y esto está provocando miles de desplazamientos internos dentro de España que son auténticos migrantes climáticos. O sea, no hay que esperar al futuro, ni hay que mirar al Sahel o a África o a Asia o esos deltas en zonas tropicales. En España está ocurriendo ya la migración y se está viendo incluso como una oportunidad. Antes hablabas de ver oportunidades, ver un mensaje de un poco de esperanza. Pues se está viendo, por ejemplo, la oportunidad de revisitar, mirar con otros ojos la España vaciada como una forma de cohesionar esta migración climática que va a ir ganando fuerza y recolonizar de la mejor manera, planificada, coordinada, esa España vaciada por aquellos que el clima los va echando, ¿no?
Y muy brevemente, ¿Son posibles realmente esos objetivos, por ejemplo, con respecto a la ley climática de Europa que está a punto de ser aprobada? Aunque, claro, en Europa, en fin, desde que una ley se empieza a gestionar, ya sabemos que la burocracia es muy...
Va muy lento.
Pero bueno, 55% en reducción de CO2 de aquí a 2030 y neutralidad climática en 2050, que sería que nos quedáramos, claro. Recuerdo que nos lo explicaste un día, que hubiera una neutralidad climática significa que los gases que emitimos son todos los que se capturan, o todos los que, o sea, no emitimos más de los que la propia atmósfera está, exactamente, el balance cero llega a recuperar o a entonces es posible ese objetivo.
Sí, completamente posible. Tenemos tecnología, tenemos soluciones más que de sobra, no son todas ellas perfectas. El principal obstáculo es la gobernanza global, el principal obstáculo es la inercia del modelo socioeconómico, las inercias de los grandes grupos de actividad económica, que es, cuesta todo esto cambiar, desde el individuo de cada uno de nosotros a cambiar nuestro modo de vida, nuestro transporte, nuestros hábitos, hasta la gran estructura social, pues hay unas inercias y ese es el principal escollo. Pero hay posibilidades, hay las cuentas dan para cuadrar esa ambición, que es muy realista. Incluso hay países que ya habrás visto, el Reino Unido nos ha sorprendido estos días realmente adelantándose a todos y poniendo todavía niveles de ambición mucho mayores en la reducción de emisiones, porque es posible.
Es posible. Fernando, dime una sola cosa que podamos hacer a nivel individual, una solo para ayudar y contribuir a
en lo que se pueda. Poner, por ejemplo, paneles solares en la vivienda, sea comunal o sea individual. Esto, en un país con el sol que tenemos en España, reduciría mucho la producción de energía eléctrica de forma, digamos, contaminante.
Bueno, Fernando Valladares, siempre es un placer hablar contigo. Sé que además tienes una conferencia justo ahora. Investigador del CSIC, sí. Profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos en el Departamento de Biodiversidad y Ecología. Gracias, buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Jorge Olcina, como siempre también, nuestro hombre del tiempo. Gracias por atendernos en este Día de la Tierra. Buenas tardes.
Es un placer, un fuerte abrazo.
Bueno, Lorenzo, interesantísima la charla, creo, con Jorge y con Fernando. No sé si alguna conclusión más ha sacado.
Sí, sobre todo algo que decía Fernando, ¿no? El gran problema es la inercia. Yo creo que todo el mundo es ya, vamos, con alguna excepción, cada vez más exótica y estrafalaria. Todo el mundo es consciente de que aquí hay un problema. Quizá fallamos un poco a la hora de ser coherentes con esa conciencia, ¿no? Porque prima la inercia, prima, bueno, pues seguir haciendo las cosas como las hacíamos, ¿no? Pues si tenemos una calefacción para estar muy calentitos en invierno, pues ponerla a 24 grados en lugar de, a lo mejor, dejarla a 21, que sería, o 20, que sería perfectamente asumible, ¿no? O en verano no disparar el aire acondicionado siempre que tenemos calor, ¿no? Bueno, esa coherencia en el día a día respecto de nuestra conciencia a largo plazo creo que es la que nos falla. Y también llamaría la atención, por señalar algo bueno y positivo, que quizá toda esta, bueno, esta transformación a la que nos tenemos que enfrentar sea una oportunidad precisamente para afrontar otros problemas, ¿no? Por ejemplo, como la implantación de la población en el territorio, que en el caso de nuestro país, pues yo creo que en los últimos años ha llevado una deriva bastante irracional, vaciando buena parte de ese territorio y provocando algunas concentraciones que no sé si son del todo lógicas.
Lorenzo Silva, como siempre, gracias. Mañana más, buenas tardes.
Hasta mañana, buenas tardes, Pilar.
Y ahora te cuento que Plow es lo último de Steel, ¿verdad, Elena?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, mira, te voy a contar cómo sacarle todo el partido a la primavera. Vamos a aprovechar la calidad y la garantía de Steel gracias a Plow. Plow es la app con la que vas a poder alquilar, oye, las mejores máquinas de los sectores agrícola, jardinería, forestal o construcción solamente por unos días, los días que realmente los vas a usar. Es muy fácil, solamente pagas por lo que usas. Recuerda, alquiler de herramientas en un solo clic con la app Plow de Steel. Descárgatela ya y hay, por cierto, deducciones fiscales a profesionales. Es un compromiso de Steel. Juntos ayer, hoy y siempre, Pilar. I want to break free.
Y en este jueves 22 de abril, Día de la Tierra y además Día Viajero en la tarde, porque es jueves, queremos que nos hables de cuál es el paraje natural que te ha dejado literalmente con la boca abierta. Rosa Fernando, se lo preguntamos a los oyentes.
Pues sí.
A ver qué nos cuentan.
Pues que no hace falta irse muy lejos para disfrutar de paisajes naturales idílicos como este.
Hola, gente. Pues a mí el paisaje que me deja con la boca abierta, y que seguramente a los viajeros también, es el Mar de Olivo de la provincia de Jaén. Y es fantástico. Me gustaría que lo declararan por parte de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, porque además eso contribuiría a preservarlo. Y la verdad es que me parece un paisaje fantástico. Es mi tierra y me encanta.
Bueno,
claro.
Y es mi tierra y me encanta.
Por supuesto, Jaén, estupendo. Y Héctor, de Asturias, nos cuenta esto.
Hola, buenas tardes. Me cuesta quedarme con un paisaje de algunos de los que me han dejado con la boca abierta, pero os diré dos. Uno es Islandia en general, pero especialmente algunas de sus cascadas, de sus cataratas, que son realmente impresionantes. Y el otro paisaje que también fue un sueño cumplido, tanto uno como el otro, el poder verlo, es el haber estado en Laponia en pleno invierno. Eso es algo también inimaginable hasta que no estás allí. Venga, un abrazo.
Lo imaginamos. Uf, en Laponia. ¿Cómo debe estar de fresquito aquello?
Sí, sí, sí.
Nieve
sí.
Hasta las orejas. Bueno, ¿cuál es ese paraje natural fantástico, ¿no?, de ese viaje que hiciste y que cuando llegaste justo a ese punto, echaste un vistazo así alrededor y pues eso, que te quedaste pasmado, ¿no?, con la boca abierta, impresionado por él? Que nos lo cuentes, que nos lo describas en facebook.com/latardecope, @latardecope, que es Twitter, y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor. Sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos siempre ofertas increíbles.
Como las de nuestra bodega, donde encontrarás la mejor selección de vinos y licores, cavas y champanes de las mejores marcas. Tus favoritos.
Y muchos de ellos con un 20% de regalo.
Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas. Nos hemos tenido que venir a monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal va?
Pues muy bien. ¿Cómo vas tú, que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro?
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hemos tenido un flash del CIS que nos dice Tezanos que, bueno, Isabel Díaz Ayuso no lo tiene todo ganado, que el PP está a la baja, que el bloque de izquierda está al alza, incluso quedaría por delante en intención de voto. Esto se produce unas horas después del debate, el único debate que va a haber que ya ha habido a la selección para las elecciones de la Comunidad de Madrid. Analizamos estas y otras noticias con la ayuda de Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Enseguida nos metemos con el CIS y con el debate, pero dime una cosa. Hemos conocido la primera sentencia del Tribunal Constitucional con motivo del proceso, es decir, se planteó un recurso de amparo por parte de Jordi Turull, ex consejero de la Generalitat, al Tribunal Constitucional, y por primera vez se ha pronunciado el Constitucional en un condenado sobre un proceso referido a delitos de sedición y malversación, y considera que no hay sustancial problema en esa condena que en su momento fijó el Supremo. ¿Qué importancia jurídica, política, tiene esta primera sentencia, Isabel?
Bueno, lo primero que yo destacaría es el hecho de que no sea una sentencia unánime. Hay dos votos particulares que se conocerán en los próximos días de dos de los nueve jueces que han participado en el tribunal. Y a mí me parece algo importante, puesto que, bueno, ello de alguna manera perder esa unanimidad favorece, por así decirlo, a la causa independentista, aunque aún así es un 7-2. Pero bueno, vamos a ver qué dicen esos votos particulares. Ajá. En segundo lugar, esto ya abre la puerta a que Turull acuda por primera vez al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con lo cual supone dar ese salto de la justicia española a la europea. Y políticamente, pues no deja de ser más pegamento para que Esquerra Republicana y Junts per Catalunya lleguen a lo largo del mes de mayo a un acuerdo para la investidura de Pere Aragonès y, bueno, pues abrir una un nuevo bipartito, ¿no?
Ya, o sea, ¿tú crees que esta sentencia favorece el acuerdo para el gobierno en Cataluña?
Bueno, yo creo que ya venía favorecido de por sí, porque tampoco Esquerra es lo que ha pretendido en todo el momento, un acuerdo con Junts, en ningún momento sí. Ha mirado a las otras
opciones.
Sí, pero
Puigdemont estaba muy pesadito.
Sí, por eso digo, pero que acabaran antes o después, ellos tienen creo de fecha límite hasta el 26 de mayo a riesgo de que se repitan las elecciones. Y a mí me parece que después de este tira y afloja a lo largo de mayo, no sé decirte si más hacia principios o más hacia final, tratándose de los independentistas catalanes, con lo que les gusta el suspense, pero se llegará a un acuerdo.
Ana Isabel, hemos tenido hoy flash del CIS, de Tezanos. No es un barómetro como los habituales, esto ya se hizo en las catalanas. Vamos a ver, según esta proyección, porque por lo visto es una proyección, lo que va a pasar es que el bloque de izquierda en los próximos días va a ir aumentando en intención de voto, se va a poner de hecho por encima del bloque de la derecha para las elecciones de la Comunidad de Madrid, con descensos de Ayuso, con subidas de Vox, con ascensos de Más Madrid, con descensos de Iglesias. Y ojo, porque también este flash, le llaman así flash, incluye también una bolsa importante de indecisos. ¿Cómo de creíble es este CIS cuando pronostica algo que no está dando ninguna encuesta en resultados, pero sí coincide este CIS con otras encuestas en que hay una bolsa importante de indecisos?
Bueno, yo lo que creo, Fernando, es que hasta ahora todo el voto que va perdiendo Ciudadanos está yendo a la saca del Partido Popular, y es la única manera que tenía el Partido Socialista y la izquierda de cambiar, de alterar esa mayoría, que es quedándose con parte del voto de Ciudadanos. En las tripas de este CIS, lo que se vislumbra en ellas es que, bueno, aparte de una bajísima fidelidad de voto hacia Ciudadanos, por supuesto, pero que el trasvase de los antiguos votantes de Ciudadanos al PSOE, es decir, de la gente que hace dos años votó a Ciudadanos y ahora dice que votará al PSOE, es un 3%. Y la prueba irrefutable de que el PSOE se ha dado cuenta de que ese pozo no le va a dar ninguna agua es el hecho de que ayer en el debate Ángel Gabilondo pues se echara en brazos de Pablo Iglesias, que cuando hasta horas antes había renegado de él. Ya. Yo creo que al final es que Gabilondo nunca ha pretendido pactar con Ciudadanos, sino quedarse con los votantes de Ciudadanos.
Pero lo que nos estás contando estas tripas, ¿no?, de poca transferencia de votos de un bloque a otro, porque en realidad transferencia de votos de Ciudadanos al bloque de izquierda hubiera sido transferencia de voto.
Exacto,
hace menos creíble. Hace menos creíble. Es decir, o sea, si no hay antiguos votantes de Ciudadanos subiendo, pasando, decidiendo por el PSOE, pues a no ser que la izquierda esté movilizando a muchos abstencionistas, no se comprende el razonamiento que hace Tezanos.
Pero es que ni por esas, porque nosotros particularmente en Es Diario publicábamos a principios de semana una encuesta que hablaba, porque la izquierda lo que dice es que con una alta participación ellos pueden dar la vuelta a la tortilla, pero en esa encuesta nuestra salía una participación por encima del 70% que no se ve en la Comunidad de Madrid desde las elecciones de 1995, y digo bien 1995, de la primera vez que Gallardón ganó a Joaquín Leguina y por tanto se produjo el cambio de ciclo en la Comunidad de Madrid, y aún así era evidente la mayoría del centro-derecha. Lo que pasa que al final, para ganar, si al menos la primera premisa, yo creo que si al menos no te lo crees tú, es intentar proyectar la imagen de que sí te lo crees y sí es posible, y en eso está en el Partido Socialista, Más Madrid y Podemos, en que hay partido. De todas maneras, las urnas no se colocan hasta el 4 de mayo, ¿no?
Ajá.
Y hasta el rabo todo es toro, como se suele decir. Pero es evidente que este barómetro flash del CIS va contra todo lo anterior y contra lo que el propio barómetro recoge en sus tripas. A mí esta mañana, por ejemplo, me decía un asesor del Partido Popular que todos los valores que se recogen en ese barómetro sobre Isabel Díaz Ayuso en cuanto a fidelidad de voto, valoración, el trasvase de voto de otros partidos, son muy similares a los que tuvo, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo en su última mayoría absoluta, y que si no la consigue se va a quedar muy cerquita. Bueno, si no, el día 5 ya se lo recriminaré, pero ellos están convencidos de que, que incluso no han tocado techo todavía.
Y los indecisos, porque este sí es un dato en el que coinciden varias encuestas, que hay una bolsa importante de indecisos.
Volvemos a lo mismo.
Puede decantar, quiero decir. Vamos a ver, tenemos seis partidos en liza, ¿no? Entonces, claro, un porcentaje de voto más pequeño puede modificar, digamos, el resultado final.
¿Tú crees? Yo creo que a lo que nos vamos a dedicar, bueno, para empezar, lo recordabais antes, se ha producido el primer y único debate en el que va en el que ha participado Isabel Díaz Ayuso. A partir de ahora habrá dos más en dos televisiones y uno en una radio, pero no participará la presidenta, y al final a lo que se va a dedicar es una posición conservadora, en el sentido no político del
no
término, sino,
vamos,
más,
no
sino más pragmático.
Exacto,
no equivocarse, pisar la calle, que es lo que ha venido haciendo y lo que no está haciendo, por cierto, en Gabilondo sí, pero no Pedro Sánchez. Y yo creo que al PSOE lo que le queda, y lo que iremos viendo según se vaya aproximando la fecha, seguramente es cierto control de daños, un alejamiento entre Pedro Sánchez y Gabilondo para que al final la derrota, si no huérfana, sea exclusivamente atribuible a Gabilondo. De hecho, ayer, si te fijas, aunque el jefe de campaña oficioso del candidato socialista es Iván Redondo, que es el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, no se le vio por allí.
Ya. Sí, que sí se le vio, por ejemplo, en el día de las elecciciones catalanas. Es decir,
digo que van tomando discretamente distancia.
Este es distancia para que no le caigan los cascotes.
Así que yo creo que ellos son lo primero, aunque no, obviamente no lo pueden decir en voz alta, pero yo creo que ellos son los primeros que se dan cuenta que esto está muy, 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 muy complicado.
Una última cosa. Yo tuve la impresión, no sé si cada vez es que me hago más exigente, de que el debate fue muy malito en general, o sea, que había poco nivel, que no se entraba en los temas, que sobraba descalificación. ¿Tú tuviste una impresión semejante o es que ya me he puesto muy fino yo de paladar?
Bueno, a mí lo que me da mucha lástima es que cuando antes se daba un dato en un debate, pues casi nadie lo cuestionaba, ¿no? Todos creíamos a pies juntillas cuando salía un gráfico y ahora, pues al final lo que haces es dudar constantemente. ¿Por qué te hacen dudar? Porque constantemente manipulan datos, cifras, gráficos, unos y otros.
Por defecto no te crees el dato que ofrece.
Claro, exactamente. Y luego lo que también he hecho en falta, yo que llevo haciendo periodismo político ya varios años, bastantes, son los debates tú a tú, o sea, entre el candidato y el máximo aspirante, entre Isabel Díaz Ayuso en este caso y Ángel Gabilondo, que yo creo además que habría sido un formato en el que Gabilondo se hubiera defendido bastante mejor. También es cierto que esperábamos ver un todos contra Ayuso, o al menos eso decía el Partido Popular, y no fue así. Hombre, es verdad que el bloque de izquierda se mantuvo unido, mantuvo ese pacto de no agresión, como no puede ser de otra manera, porque repito, es que no les queda otra. Pero luego hubo destellos de otros enfrentamientos curiosos. A mí también por momentos hubo algunas cosas que me recordaron mucho a las sesiones de control semanales al gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid.
Ana Isabel, gracias por tu análisis.
Muchas gracias.
Bueno, pues Pilar, lo que nos dice Ana Isabel, como acabamos de escuchar, es que lo que da Tezanos como intención de voto no se compadece con las tripas del CIS. Las tripas del CIS no muestran la transferencia de voto necesaria para que salgan esas cifras.
He tomado nota, de eso.
Sí. Bueno,
es que después, son muchos, como era, muchos gráficos, muchos datos y mucho luego muy poco rebatir esos datos con
que
datos.
No se veían,
ni se veían.
Y que cada vez nos creemos menos.
Totalmente.
En eso razón,
estoy
Isabel,
de acuerdo, estoy de acuerdo, completamente. Bueno, mira, no sé si esto es una cuestión de credibilidad. En realidad va mucho más allá. Es que son, mira, en este caso cifras muy claras. 30 millones de dosis en lugar de los 100 millones prometidos en el contrato. Esto es lo que ha entregado por ahora la empresa anglosueca productora de la vacuna AstraZeneca a la Unión Europea. Es más, la compañía ha proyectado o ha dicho que entregaría aproximadamente esos 70 millones de dosis para finales del segundo trimestre del año, cuando se suponía que para esa fecha tendría que haber entregado 200 millones. Bueno, estas son las cifras que incumplen el contrato y por eso la Comisión Europea se está planteando llevar este viernes a la farmacéutica AstraZeneca a los tribunales de Bélgica por incumplimiento del contrato. De todas formas, la decisión aún no está tomada porque hay varios países que por el momento no lo tienen claro. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hombre, el incumplimiento parece claro, ¿no?
Hombre, un tercio de las vacunas comprometidas, lo decías anteriormente, 30 en el primer trimestre, 70 en el segundo. Moraleja, durante la primera mitad del año, AstraZeneca va a enviar 100 millones de vacunas cuando debería haber enviado más o menos 300 millones de vacunas. Además, aquí hay una cosa que llama mucho la atención, Pilar. Es un caso concreto el de AstraZeneca, porque el resto de multinacionales con las que la Unión Europea tiene contratos firmados sí que están cumpliendo. Es el caso de Pfizer, es el caso de Moderna. Vamos a ver qué es lo que pasa con Janssen, porque es una vacuna que se ha empezado a suministrar ahora. Pero las dos anteriores sí que están cumpliendo. Por lo tanto, aunque sí que es verdad que ha habido en los primeros meses del año problemas de producción de vacunas, las farmacéuticas sí que están pudiendo alcanzar las cifras que firmaron con la Unión Europea, algo que no ha ocurrido con AstraZeneca, y precisamente por eso se están planteando acudir a los juzgados belgas y demandar a la multinacional anglo-sueca.
Aparte de esta cuestión de poder ir a los tribunales y presentar claramente ya una demanda, tenemos que recordar, José Luis, que la Unión Europea ya advirtió a la farmacéutica que no podría exportar dosis fuera del continente hasta que se cumplieran los contratos que había firmado, porque claro, según Bruselas, desde el pasado febrero se ha registrado la salida de más de 41 millones de dosis del bloque comunitario, entre ellas 11 millones hacia Reino Unido y un millón y medio, por ejemplo, a Arabia Saudita.
Sí, no, efectivamente. La gestión de las vacunas con AstraZeneca, Pilar, ha sido terrible. Además, hemos ido, yo creo que, contándolo periódicamente aquí contigo en el programa de la tarde, y hemos visto efectivamente que no se han estado cumpliendo los contratos, y es más, lo que sí se ha demostrado es que ha habido malas artes, si me permites los términos, por parte de la multinacional farmacéutica. Y es algo que ha irritado considerablemente aquí a la Unión Europea, porque, insisto, con el resto de multinacionales no ha ocurrido lo mismo. Y es más, han sido muy transparentes, porque acuérdate, Pilar, que en el inicio de la campaña de vacunación también hubo problemas con Pfizer, y Pfizer rápidamente dio las explicaciones pertinentes a los funcionarios comunitarios, reconociendo cuáles eran sus problemas de producción por unos problemas que tenían en una de sus plantas de producción aquí en Bélgica, y evidentemente, bueno, pues por parte de Bruselas hubo cierta comprensión, aunque sí que es verdad que luego Pfizer aceleró profundamente su producción. En el caso de AstraZeneca no ha ocurrido eso, y luego tampoco se ha sabido muy bien esas vacunas, como decías anteriormente, Pilar, que se exportaban a otros países. Acuérdate, gran parte de esos veintitantos, me parece que eran cerca de 30 millones de vacunas que aparecieron en una nave perdida en Italia y nadie sabía muy bien a quién iban destinados. Es decir, sí que es verdad
han
que
han pasado cosas raras, sí.
Cosas raras, muy rocambolescas, y yo creo que definitivamente la Unión Europea, que no es de meterse mucho en jaleos, porque suele ser una institución bastante conservadora tratando de evitar los líos, si va a denunciar es porque efectivamente cree que tiene razones más que suficientes para poder hacerlo.
Bueno, pues veremos en qué queda esta intención, porque todavía no hay un consenso total para hacerlo, pero mañana probablemente saldremos de dudas. Finalmente, si presentan o no la denuncia, desde luego base, yo creo que para hacerlo sí que hay. Otra cosa es que se atrevan o cuáles pueden ser también las consecuencias de esto. José Luis Concejero, gracias.
Un abrazo fuerte, Pilar.
Buenas tardes. Y ahora es momento para acercarnos a los consejos de la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Déjame primero que te haga una pregunta. ¿Has echado números últimamente? Oye, pues si quieres mi consejo, hazlo. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Es tan fácil como que te vayas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Y esto que es tan, tan fácil, se llama la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Y hoy jueves, que es 22 de abril, es el Día de la Tierra y además es el día de la tarde viajera de 6 a 7. Ya te adelanto que vamos a darnos una vuelta por los picos de Europa para comprobar cómo renace el quebrantahuesos, ¿no? Esos ejemplares que además han sido liberados precisamente para recuperar esta especie y cómo podemos ver volar, ¿no?, estas aves increíbles en esa zona maravillosa de España. Después tendremos la oportunidad de hablar con el chef Íñigo Urrechu, que nos va a proponer actividades y recetas de espárragos, y Javier Sierra nos hablará del viaje de su vida. Pero ahora te estamos preguntando a ti que nos escuchas, ¿cuál es ese paraje natural que te ha dejado realmente sorprendido, sin habla, extasiado. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, Gloria de Alcoy se queda con la estupenda vista de su ciudad, tomada desde el Parque Natural de la Fonroja. Y es que en España tenemos parajes naturales realmente increíbles.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí los paisajes que me han dejado maravillada y que gracias a Dios no he salido casi nunca de España son el Valle del Jerte, el Parque de Monfragüe, el Cañón del Río Lobos, no sé, tengo muchos y voy a seguir investigándolos, la Sierra de Gredos. Gracias a la gente y vamos a promocionar los parajes de España y enhorabuena por todos esos que se salen fuera. Yo lo primero, lo mío, y luego ya veremos.
Bueno, pues nada, ahí está. Clarito lo dice esta oyente.
Sí, sí, bueno, la pandemia nos está ayudando a descubrir y visitar todos estos parajes naturales que tenemos en España, eso está claro. Y bueno, es que aquí tenemos cosas estupendas. Vamos a cruzar el charco para visitar un lago espectacular.
Buenas tardes a la gente. Pues un paraje que me dejó con la boca abierta es el último que vi antes de que llegara el confinamiento. Está en Georgia el país, y se llama el lago Ritsa. Es un lago en medio de montañas y bueno, me parece de las cosas más espectaculares que he visto nunca. Además, curiosamente, su agua tiene algunas cualidades curativas. Desde hace décadas siempre se ha comentado el poder que tiene para la circulación de la sangre y otras cosas. Así que bueno, curiosidades.
Fíjate, el lago Ritsa en Georgia. Qué lejos ha ido este oyente, por favor.
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí,
nada,
sí.
Una imagen impactante que le ha impresionado especialmente. Queremos más, ¿eh? Queremos esos parajes naturales que te han dejado directamente con la boca abierta y que nos lo cuentes aquí, en la tarde. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En el mes de abril llueven los Oscar en 13. Desde el 5 al 25 de abril.
¡Qué genialidad!
Cada día un Oscar por lo menos.
Perfecto, genial.
Un abril de Oscar en 13.
En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso queremos felicitarles por su 170 cumpleaños y sin arrugas. Celebrémoslo con los regalos exclusivos y ediciones limitadas de sus bestsellers. Ven a por ellos al stand de Kiehl's de nuestra planta de perfumería antes del 25 de abril. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Hay veces en que el alma se quiebra como un vaso. Y antes de que se rompa y muera, porque las cosas mueren también, llénalo de agua y bebe. Quiero decir que dejes las palabras gastadas, bien lavadas, en el fondo quebrado de tu alma.
En un lugar de la Comunidad Valenciana, Francisco Brines, Premio Cervantes 2020, Generalitat Valenciana, tocha una veu.
Sephora.
Mamá, eres mi mundo. Celebra el Día de la Madre junto a Sephora y disfruta de un 15% de descuento en maquillaje y tratamiento por compras superiores a 30 euros y un 10% de descuento en perfumes. Además, llévate una exclusiva bolsa de regalo. ¿A qué esperas? Dile lo mucho que la quieres solo en Sephora.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Esta semana en Día, el tomate de ensalada con un 23% de descuento. Llévate el kilo por solo 1,29. Día, paga menos.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido nota. Solamente descansa a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta el padre. Niño, sigue tocando. Y es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano.
¡Qué maravillas!
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.